Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último pasa por la rueda de prensa que Pedro Sánchez ha dado junto al canciller alemán Olaf Scholz tras la cumbre bilateral que se ha celebrado en La Coruña. En la cita, a la que han acudido hasta 15 ministros, han abordado problemas de energía, defensa y la guerra en Ucrania. Claro. También se ha reforzado el compromiso con la OTAN. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues Pedro Sánchez mantiene sus hipotecas con Unidas Podemos, pero ha querido aparecer junto a Olaf Scholz, comprometido con nuestros aliados ante la realidad del momento decisivo que atraviesa Europa, de guerra en sus puertas. Así, ha querido venderse como un socio fiable en defensa.
La fiabilidad en un contexto en el que se exige a todos los aliados pues un mayor compromiso y un mayor aporte a la seguridad internacional, el gobierno de España lo que hace es cumplir con esos compromisos.
Pero el proyecto sobre el escudo antimisiles ha quedado enmarcado como una iniciativa alemana y de creer a ambos líderes no ha estado en agenda. Sin avances, al menos por ahora.
La relación que tenemos tanto desde el punto de vista bilateral como desde el punto de vista europeo y como desde el punto de vista de la OTAN entre Alemania y España es extraordinaria. Es múltiple y, por tanto, en fin, no hemos tratado este tema, no ha sido objeto de discusión entre ambos líderes, pero en todo caso, bueno, cuando sea objeto de debate, pues lo estudiaremos como no puede ser de otra manera.
La cumbre les ha servido para coincidir en su apuesta explícita por las interconexiones en Europa para afrontar la crisis energética. En política interna, el presidente ha renegado del frenazo económico augurado por el Banco de España y, en cualquier caso, ha defendido actualizará sus previsiones de crecimiento como muy tarde, en abril del próximo año.
Es curioso porque dice, no ha sido objeto de discusión entre ambos líderes. Pero si tú eras uno de ellos. Entre él y yo, no, entre ambos líderes, como si fueran otros dos. En fin, gracias, Ricardo.
Abrazos, chao.
Nosotros este verano, gracias a unas inversiones que hemos realizado en la Mancomunidad de Agua de Monegros, que hemos construido una balsa de 65.000 metros cúbicos de agua, este gesto lo hemos podido hacer sin ningún tipo de restricción. De todas las maneras, en este pueblo y en los pueblos vecinos, el tema del agua con los niños y el ahorro y el aprovechamiento máximo del agua es una máxima en unos pueblos de secano.
Estamos en pleno desierto de los Monegros, en Farlete, una localidad donde, como acabas de escuchar, a pesar de lo árido del terreno y la escasez de agua, este año no ha habido restricciones. En los próximos minutos te voy a contar por qué. El lugar impresiona. Te podría decir que lo más parecido a este paisaje es la luna, por lo que hemos visto. Tiene piedras, ninguna señal aparentemente de vida, mires donde mires, pero si hay un ejemplo mucho más gráfico, es la fotografía de algo similar al desierto en el que Walter White, ¿te acuerdas? Breaking Bad, donde aparcaba su autocaravana. Es una zona árida en la que de vez en cuando te encuentras con alguna estepa. El suelo está cuarteado, se rompe en trozos cuando lo pisas. La tierra está completamente seca, es una zona prácticamente despoblada. Este desierto ocupa más de 200.000 hectáreas y solo viven 20.000 personas. Los pueblos son pequeños, unidos por pequeñas carreteras comarcales, algunas de ellas con demasiados baches. Uno de esos pueblos es, como te digo, Farlete, donde estamos encendiendo esta linterna. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Zaragoza. Aquí tan solo ha llovido 22 días en todo el año y en este último mes, en septiembre, no ha caído nada de agua. Héctor es el alcalde y con él visitamos uno de estos pozos.
Pues esto es el origen de mi municipio, de Farlete, que es La Unión. Este municipio nace por el agua, como todos, como todo en la vida, y nace por la unión de tres barrancos, de San Crapasio, de Acirón y del Olivar, que están, pues digamos, en la zona norte que puedes ver tú aquí, y es aquí donde se acopiaban o se acumulaban las aguas, pues para que las casas, los fuegos, que antes se medían los habitantes por fuegos, pues vinieran a coger agua y los ganados vivieran, bebieran y hubiera vida.
Hablas en pasado, ¿cuánta agua cabía aquí?
Pues yo estimo que aquí cabrían pues unos 2.000 metros cúbicos.
Y ahora mismo, en ese charco que tenemos aquí,
pues ese charco.
¿Cuánta agua hay?
Pues habrá pues 60 litros.
Cuéntame el ciclo del agua. Normalmente, si hubiera llovido, ¿dónde empieza, cómo llega, cómo se almacena?
Aquí.
Sí.
Pues aquí caería el agua, pues en la Sierra de Alcubierre, que habrá más o menos de una cuenca de unos 3.500 hectáreas, más o menos, y esa cuenca acumula el agua, va bajando por los barrancos, evidentemente hay pérdidas por evaporación e infiltración, pero pues llegan aquí, pues aquí cabrían más o menos unos 6.000, 7.000 metros cúbicos de agua, de acopio, y ahora pues ya ves que no hay absolutamente nada. Las lluvias son muy separadas y muy poco torrenciales, que es lo necesario para que bajen por los barrancos.
Tú imagínate la inmensa balsa de agua seca, la balsa, y un charquito con 60 litros, son 60 botellas. Alrededor de ese charquito hay unos cuantos olivos. Me cuentan que se han plantado hace poco y que están intentando regarlos con goteo. El agua en esta zona es oro. Se cuida cada detalle, pero muchos siguen sin entender cómo esta situación de sequía es posible, teniendo muy cerquita el río Ebro.
Línea recta, estaríamos al sur, estaríamos a unos 12 kilómetros.
12 kilómetros.
Y a unos 120 metros de cota.
Ya se nota que el Ebro baja con menos agua, el caudal es evidente, pero ¿no hay manera de utilizar el agua del Ebro de alguna manera en esta comarca?
Esto es una paradoja que sucede y es una gran injusticia porque lo has dicho tú, desde saliendo de Zaragoza, desde Alfajarín, Villamayor, la Puebla de Alfindén, Alfajarín, Perdiguera, Leciñana, no me quiero dejar ningún pueblo, hasta la zona que está regalada en Bujaralot, pues habrá unas 100.000 hectáreas. Y ahí no se riega nada. Y la distancia al Ebro son 10 kilómetros, que es nada. Nada.
Estamos en el desierto de los Monegros, que por algo se llamaba así históricamente. Cuando este verano hemos oído que se transportaba agua en el País Vasco, en barcos cisterna de un sitio a otro. Cuando hemos oído, hasta antes de ayer, que había restricciones de agua en Galicia, que no digo en Sevilla, que ya las hay, en Galicia. Desde el desierto de los Monegros, ¿qué dirías a toda esa gente?
Pues que cuando vean las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
A remojar poco.
Pues lo que quiera. Pero que evidentemente esto está cambiando. También pueden ser escenarios puntuales, pero esto está cambiando. O sea, está lloviendo menos y en zonas donde no tenían costumbre, ni inversiones, ni medios, infraestructuras de almacenaje de agua, no las tenían construidas, pues las van a tener que empezar a hacer, porque si no van a tener muchos problemas.
¿Este sistema es sostenible en el tiempo? ¿Cómo se podría mejorar sabiendo que ha llovido menos y que pinta que va a seguir lloviendo menos?
Pues va a pasar como ha pasado aquí, que es adaptarse. Nos vamos a tener que adaptar, mejorar las infraestructuras, hacer proyectos sostenibles en el tiempo, porque antes estaba lo económico, pero ahora evidentemente es con la falta de lluvias también es un problema muy grande, y ya si sumamos la energía, etcétera, pues bueno, evidentemente debe ser sostenible. Y hay que hacer una calificación y una valoración de los recursos muy, muy prudentes, porque no nos podemos equivocar.
Son muchos años de trabajo y de adaptación para unos vecinos que viven en una de las zonas más secas de España. Poco a poco, con mucho esfuerzo y llevando a cabo proyectos innovadores como esas nuevas balsas, están consiguiendo que, por ejemplo, este año, a pesar de la escasez de lluvias, pues no haya restricciones.
Este verano no, afortunadamente.
¿Qué habéis construido para evitar esas restricciones?
Pues hemos construido una balsa de 65.000 metros cúbicos de agua en copa. En copa significa que está en alto, para aprovechar de un futuro bombeo solar que vamos a hacer, para poder bombear de día y acumular ahí el agua. Ese es el futuro.
Y la última, ahora sí que sí. ¿Cómo se controla el consumo?
Pues bueno, el consumo lo tenemos muy controlado porque llevamos años de experiencia. El control por los alcaldes y los funcionarios de los ayuntamientos es absoluto. O sea, cuando llega el verano, que pasamos de consumir 1.500 metros cúbicos de a 3.000 y 3.600, que son los picos aquí, pues el control es absoluto. O sea, tenemos un control, tenemos equipos de medida, hay controles con telemetría, contadores con telemetría, llamadas continuas. O sea, es estar encima absolutamente. Esto no es un... El agua no es un tema baladí en este pueblo.
Como te digo, cada gota de agua es vital y por eso se gestiona para no desperdiciarla. La empresa encargada de llevar a cabo esta tarea está ubicada a pocos kilómetros de aquí, en Leciñena. Es un lugar de contrastes. Si miras al horizonte ves el desierto, pero si bajas la vista te sorprende este sonido. Es el agua cayendo desde una tubería a uno de los dos grandes balsas en las que se almacena para después repartirse por los distintos municipios. Las bombas de este lugar están a pleno rendimiento, sin ellas sería imposible que los pueblos pudieran existir. Es la una de la tarde, toca la segunda revisión para comprobar que todo funciona correctamente. Alberto González repite la misma rutina varias veces al día. Enciende el ordenador y monitoriza uno a uno todos los depósitos de la comarca.
Lecinina se compone de dos depósitos. Hay uno que es Lecinina Alto, que está en la parte superior del municipio, y Lecinina Abajo, que está en la parte inferior. En Lecinina Alto, aquí veo que lo tengo todo absolutamente lleno. Compruebo los caudales, por si ha habido alguna anomalía por la noche. En este caso, el consumo está en 3,20 metros cúbicos, que es un consumo habitual. Si aquí el consumo tuviera por encima de los 10 metros cúbicos, entonces me indicaría que ha habido o puede ser alguna avería o alguna fuga de agua. En ese caso también son correctas. No ha habido nada alarmante durante la noche porque me marca siempre dentro de unos criterios que yo tengo establecidos.
Aparte del caudal y aparte de los depósitos, también medís hasta la calidad del agua.
Sí, sí. Aquí todos los días, mínimo tres veces, comprobamos tanto el nivel del cloro como el nivel de turbidez. Hay que cumplir unos parámetros que nos obliga a Sanidad a que salgan esos parámetros, y si no, pues hay que hacer las medidas correctas oportunas.
Y si alguna de las medidas no os da correctamente, casi también sois técnicos de laboratorio.
No, tenemos que buscar otra alternativa. Lo que hacemos en este caso, pues es activamos otros filtros que tenemos, en este caso, para que el agua se corrija los posibles defectos que tenga.
Es fundamental que no se pierda ninguna gota de agua. Todo está controlado para que salte la alarma en caso de que haya un aumento inesperado del consumo.
Sí, sí, aquí controlamos hasta si hay alguna fuga de agua, lo observamos. Con los niveles de agua que te he mostrado antes, las gráficas de nivel, si observamos que durante la noche ha habido un consumo muy alto, eso es una señal de que una de dos, o hay una fuga de agua, o por lo que sea el municipio está gastando más agua de lo normal. Cuando pasados tres días ya observamos que se mantiene el mismo patrón, entonces automáticamente avisamos al municipio, y el propio municipio ya es el que se encarga de cerrar contadores y localizar donde pueda haber una posible fuga.
Te dejamos trabajar. Gracias, Alberto.
De nada, gracias a vosotros.
Dejamos a Alberto comprobando la calidad del agua, que es otra de sus misiones, y avanzo por cada uno de esos pasillos de esta estación, acompañado por Fernando, que es quien la dirige. Nos cuenta que esto existe desde hace más de 40 años.
El agua viene del pantano de la Sotonera, a través de un canal, y el canal de la Violada, va a San Mateo, y toda el agua es elevada con bombas hasta esa balsa que está en la parte más alta, y de ahí por su peso baja aquí a la planta.
De aquí a todos los pueblos de la mancomunidad.
De aquí hay líneas a las diferentes poblaciones, a los cuatro pueblos que forman la mancomunidad.
Oye, es impresionante, me ha explicado Alberto, ¿cómo controláis, cómo medís hasta la última gota? ¿Eso es fundamental?
Sí, porque, a ver, en el tema, el agua, a ver, aquí todo el agua es bombeada y es un agua muy cara porque tiene que ser a base de tarifa eléctrica. Entonces, cualquier despilfarro de agua que haya es carísimo y supone, por ejemplo, para los granjeros casi es el tema de mayor costo de las explotaciones, el gasto que tienen con el agua. Eso es una cosa que es prioritario y es en los diferentes ayuntamientos, independientemente de signos políticos y todo que sean, para esto es una unión, o sea, no hay aquí ningún color ni nada. Han ido todos de la mano para conseguir ese objetivo.
Imagínate, tal y como está la luz, lo que supone de coste para una empresa que no deja de bombear agua para llenar sus balsas. La necesidad agudiza el ingenio y el elevado coste de la electricidad, fundamental en este proceso, pues incentiva el ahorro.
Casi hemos duplicado lo que nos cobra la compañía eléctrica. Eso teniendo en cuenta que al tener esa enorme balsa, lo que hacemos es en invierno subir con horas baratas, horas valle, y así tenemos almacenada agua para agosto, por ejemplo, este año, que no hemos gastado agua de la tarifa cara. Hemos gastado tarifa normal y echado mano a esa agua almacenada.
Pues permite que te lo diga, pero Fernando hace lo mismo que tú cuando pones la vajilla o la lavadora, a buscar la hora valle para abaratar la factura. Estando aquí te das cuenta que la sequía se combate con previsión. Han construido una balsa para evitar restricciones y el control del consumo. Algunas de estas localidades tienen desde hace algunos años un sistema muy innovador.
Sí, en las poblaciones estas se controla también con contadores inteligentes. Es decir, nosotros cada mes pasamos a hacer una revisión del pueblo, vamos con un vehículo, lleva una antena y automáticamente nos capta las lecturas de los contadores, o sea, sin necesidad de abrir contadores ni nada. Y esto, si por ejemplo, aunque sea un fallo sencillo, si en una vivienda, por ejemplo, observamos un incremento de consumo, el aparato nos da una alarma y hablamos con el propietario, que a lo mejor es una cisterna del váter que se ha dejado abierta, pero otras veces se han detectado averías mucho antes de que hayan hecho grandes socavones o hayan ocasionado pérdidas grandes. O sea, eso también llamamos un control muy exhaustivo de los puntos de suministro ya, concretamente en la población, los contadores, tanto de granjas como instalaciones municipales o las viviendas.
Hasta la cisterna del váter.
Eso detecta cualquier fuga. O fugas que ha habido en algunos casos que se ha reventado una tubería y va al desagüe, y a lo mejor el propietario, como va al desagüe, no nota nada, pero sin embargo el contador sí que nos dice, claro. Y alertas, mira que has gastado este mes tantos metros más. A ver, ya sabes, es un sistema bueno de detección.
Imagínate que tienes que gestionar en esta zona cada día miles de litros de agua para el funcionamiento de tu empresa. Que sin este bien tan preciado tu negocio podría desaparecer para siempre. Es lo que le pasa a José Carlos. Es ganadero en Farlete. Ganadero de tradición familiar y tiene a su cargo cerca de 6.000 ovejas.
Agua así, todos los días del año.
¿Cuántos litros consumes al día?
Pues
aproximadamente.
Exactamente no lo sé, pero yo tengo que llevar todos los días agua a mis ovejas, porque una oveja en verano se puede llegar hasta a beber 7, 8 litros al día. Pues,
¿y tienes 1.000 ovejas?
Pues 8.000 litros al día, o más, 9.000 litros al día. Eso hay que llevarlo con un tractor, con una cuba, llevarlo a donde está el ganado, donde está pastando el ganado, y darles agua todos los días.
¿Siempre habéis llevado el agua por medio de transporte, por tractor o por cisternas, o teníais el agua por cañerías, para entendernos?
No, nosotros en alguna paridera tenemos agua porque no hemos pagado la inversión, hemos llevado el agua a la paridera y eso nos evita pues el coste del tractor, del tractorista y el tiempo nuestro que también vale, ¿no? Nuestro tiempo también vale el ir todos los días al ganado, porque claro, tenemos tierra, tenemos ganado, que tenemos que atender a todos y son los 365 días del año.
¿De dónde sacas el agua?
El agua viene de la mar, de la mar, comunidad de aguas de Monegros. Viene del Gallego, bueno, ya lo han dicho, del canal de la Violada viene. Se eleva en San Mateo, se eleva en San Mateo, luego se eleva en Leciñena. Lo que pasa que es muy cara, porque las elevaciones valen mucho dinero. Y eso hace que el precio del agua sea muy caro.
¿También te ha subido el precio del agua?
Sí, también.
¿Cuánto?
Pues a lo mejor en torno a un 50%.
O sea, si vas sumando
son todo
el agua, vas sumando los piensos y vas sumando la inflación de todo lo demás, hasta el gasoil del tractor y hasta el sueldo del tractorista.
El sueldo el gasoil, para que haga una idea, hace poco estaba 0,40 céntimos, 0,55 el agrícola, y ahora está 1,20, 1,30. Es el más del doble del precio. Y un tractor un día puede consumir 200 o 300 litros de gasoil.
¿Tienes algún control de agua? ¿Cómo consigues? Me imagino que mides hasta la última gota. ¿Cómo lo haces?
Pues generalmente mirando los contadores, porque no hay otra manera. Y a veces te avisan de que si has consumido más, te avisa el ayuntamiento de que estás consumiendo más por algún motivo, por alguna avería. Siempre hay alguien que te avisa o miras tú los contadores.
Y un urbanita como yo, te voy a hacer una pregunta estúpida. Si a una oveja de esas, en vez de 8 litros al día, le das 6, ¿no te aguanta?
Lo que pasa es que bajaría el rendimiento de la oveja.
Daría menos leche, daría peor carne, peor todo.
Come menos, al comer menos perdería, todo influye. O sea, la oveja tiene que beber el agua que necesita. Como las personas, nosotros tenemos que beber el agua que necesitas. Si no bebes el agua que necesitas, pues tu rendimiento será peor o tu forma física será peor. Pues la oveja igual. Tiene que comer y tiene que beber lo que necesita. Es así.
Es la pura naturaleza.
Exacto.
1.000 ovejas gestiona aquí el amigo José Carlos. 1.000 ovejas, 8 litros de agua al día. Ponte en situación. Si esa oveja no consigue beber lo que necesita, pues claro, eso repercute en todo, en la producción, en la propia carne. Tiene que gestionar todo gota a gota, algo que se complica cada día más teniendo en cuenta los costes, la subida de precios.
Es muy difícil calcular cuánto sacas por una oveja, porque ahora, por ejemplo, el tema de los costes de los cereales, el pienso, es muy difícil. Luego también si, depende de si la aparición va bien, si va mal, las enfermedades de las ovejas, de los corderos.
Depende además, de la temporada,
además,
muchas veces.
Sí, pero ese, el rendimiento es muy escaso. Si no hubiera subvenciones, el ganado no se podría mantener en esta zona.
¿Cuánto te han subido, me apuntabas tú, el precio del pienso en el último año?
Pues el un 75, un 80% de pagar el pienso a, no sé calcular exactamente, de pagar el pienso a 350, pagar 625, a lo mejor
pues el doble.
90, casi el doble del precio.
¿La luz?
La luz en el ganado ovino no influye mucho.
O sea, no son pollos.
Las instalaciones del ganado ovino son... No necesitas tanta luz, pero por ejemplo en el porcino, en las madres sobre todo, allí también les he tenido que influir, pero claro, es en el tocino, y el tocino no tengo.
Emocionado y cabizbajo, José Carlos es muy claro cuando habla del futuro de su negocio en una zona tan seca como esta. Considera que si no hay solución y no se resuelve el problema con el agua, en los próximos meses pueden ser muy negros para su empresa.
Yo no soy optimista. Aquí no hay solución, no hay solución de continuidad. Los políticos quieren hacer aquí, no sé lo que quieren hacer, porque teniendo el agua a 10 kilómetros de aquí y que no hagan nada, esto es una charlotada, ¿o qué es esto? Somos el último moicano, nunca mejor dicho, el último monegrino.
José Carlos, ganadero, que tengas suerte, amigo.
Muchas gracias.
El último moicano, no, el último monegrino. Hoy estamos recorriendo este desierto de los Monegros. Es una región con un ecosistema muy particular. Nunca ha llovido mucho y toda la zona que rodea Farlete, Monegrillo, es terreno de secano, desde siempre. Lo habitual ha sido el cultivo de cereales de invierno. Lo sabe muy bien Jaime, que a sus 81 años se ha tenido que adaptar a las circunstancias del terreno y, claro, también a la época.
Cereal de cebada, trigo y centeno, es lo que se sembraba aquí normalmente.
¿Se sembraba o se siembra?
Bueno, ahora se han cambiado, sí, también se siembra, pero como ahora con esto de la pasa hay tantas variedades, exigen, a lo mejor no sembraríamos más que lo típico de siempre, pero ahora exigen que sí, otro que sí, tal, bueno, pues lo que mandan hay que hacer.
Lo que mandan en este caso la Unión Europea.
Claro, porque nos dan una subvención y si quieres cobrar un dinero tienes que atenerte a lo que mandan.
Una pregunta en general, don Jaime, ¿ahora llueve mucho menos que antes?
Pues bueno, yo como ya tengo mis años, he visto años también de muy poco llover, de muy poco como este o peor. Porque la situación era peor, la vida estaba más peor, la situación, la economía es mucho peor que ahora, en fin, años muy malos. Estaba era la salvación del pueblo y hubo años que llegó a quedarse seca, que durante los años que he vivido yo, ha estado siempre con agua, porque había tormenta que baja de la sierra de unos barrancos y se llenaba y esto mantenía el agua, bueno, infinidad de tiempo.
La gestión del agua que han hecho agricultores como Jaime ha sido siempre ejemplar, ya que se han adaptado a esta tierra. Sin embargo, hoy, desde su punto de vista, hay otros problemas más importantes. Por un lado, la falta de relevo generacional. Los jóvenes no quieren trabajar en el campo. Y por otro, el desconocimiento de los políticos.
En primer lugar, que vinieran por aquí a reconocer la situación, que muchos no saben ni que existe Farlete ni Monegros. Saben que está Monegros por los mapas, pero no lo han visto. Y estas cosas pasablas hay que pisarlas, como estáis diciendo vosotros hoy.
Hoy en COPE hemos querido hablarte del desafío que supone la sequía y lo hemos hecho desde aquí, desde este desierto de los Monegros. Hemos aprendido mucho y lo estamos haciendo, ya que de un lugar como este se pueden extraer muchos ejemplos para luchar contra la escasez de agua. Previsión, construcción de infraestructuras, nuevos proyectos, control del consumo, ahorro, pero sobre todo, tal y como me dice Fernando, la cultura del agua.
Son instalaciones que todo el mundo abrimos el grifo, pero muchas veces se ignora cómo funcionan las cosas. Y cuando lo ven, pues a todos les impresiona, desde ver el canal y ver que llega aquí, claro, tantos kilómetros.
Para los que somos urbanitas, para los que efectivamente, como dices, abrimos el grifo y la ducha y pensamos que eso es gratis, infinito y sencillo, ¿qué nos dirías?
No, pues que el agua no es cuestión de pagar. Es cuestión de que haya. Es decir, el decir yo abro mi grifo porque tengo dinero y me lo puedo pagar, es que cuando no hay agua, aunque tengas dinero, no hay agua. Y ya le puedes poner el precio que quieras. O sea, el agua pienso que es un bien de todos y que independientemente de lo que pueda valer, hay que resguardarla siempre. En sitios que sea más barata o que tengas el acceso a un río o lo que sea, a sitios como nosotros que tenemos un coste muy elevado del agua. Eso hay que respetarlo siempre. El no intentar no derrochar.
Esta ultimísima tecnología con la que estáis trabajando ha evolucionado, imagino que todo, la informática, el control, las mediciones en estos últimos 40, 50 años, pero ¿esta tecnología es exportable? ¿Esto lo recomendarías en otras regiones de España?
Yo pienso que es imprescindible. El tema del almacenamiento y el control, tanto de niveles de depósitos como consumo diario, consumo instantáneo del agua, que también lo tenemos aquí. Sabemos en todo momento, cuando detectamos una avería, por ejemplo, en una red, que hay mucho consumo, podemos ver el consumo instantáneo y en una hora saber la pérdida que podemos tener de agua. El control es fundamental, tanto como la infraestructura o instalaciones. O sea, las dos cosas. Pero el control, o sea, una instalación sin control no tiene sentido porque puede haber pérdidas y se enteran dentro de 2 días, o sea, puede haber fugas grandes.
Fíjate, Fernando, ya casi como conclusión, me quedo con la tecnología, me quedo con vuestros sistemas, me quedo con vuestras estadísticas, pero lo más importante es la cultura del agua, ¿eh?
Hombre, la mentalización, eso es, porque, a ver, si uno tiene buena mentalización, no importa en poner los medios, se esfuerza por conseguir objetivos. Si no tienes esa mentalización y no tienes ningún interés, pues el agua, bueno, pues el agua. No tiene ningún aliciente ni miras nada por ello. A mí lo que sí que me llama la atención es que, por ejemplo, este año, que ha habido tanta, en sitios que no había habido nunca problemas de agua, Galicia y tal, hoy es por la televisión que hacen corto.
A vosotros os lo van a enseñar, ¿no?
Hombre, pero es que, a ver, aquí el tema está en que tenemos muchas balsas y muchos sitios donde guardamos el agua. O sea, tenemos agua almacenada. No es agua que abrimos, que venga directamente y que si hay un corte no tengamos. O sea, tenemos una, menos de lo que querríamos, pero tenemos una autosuficiencia, digamos, de agua acumulada.
Fernando, gracias.
Bueno, a vosotros por venir aquí a interesaros por esto.
Aunque tengan esa cultura del agua y expriman al máximo cada gota, como dice Héctor, el alcalde de Farlete, se les puede ayudar.
Yo pediría, no pido nada, pido lo mismo que los demás, pues los que tienen alrededor. Pido lo mismo que tienen. Hablamos de infraestructuras hidráulicas, hablamos de las energías renovables, hablamos de inversiones como la carretera, que tiene que terminar. Hablamos de que en los pueblos se nos llena la boca de hablar de la despoblación, pero ahí tiene que haber formas de vida. Y la gente se tiene que poder ganar todos, en todos los sitios, también en mi pueblo. Ya sabemos que en Madrid, siempre estábamos hablando de Madrid, de Barcelona, del IBEX 35, pero es que en los demás sitios tenemos los mismos derechos para poder vivir aquí. Yo, en mi caso, yo me he tenido que ir a vivir fuera. Yo trabajo en el agua, trabajo en el mundo del agua, pero trabajo fuera de aquí. Y esta gente que está aquí, viven aquí, trabajan aquí, y ellos te podrán explicar lo duro que es.
Héctor Azara, alcalde de Farlete, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros por venir y darnos voz. Ángel, de verdad, no te puedes imaginar lo agradecidos que estamos de que hayáis venido aquí. Esperemos que el programa salga muy bien y que te vaya muy bien.
Hemos venido a aprender. Ya lo verás. Gracias.
Muchas gracias.
Hoy en COPE estamos hablando del agua, un bien escaso que nos presenta un gran desafío desde ya. Este miércoles estamos recorriendo España para conocer de primera mano los efectos de la peor sequía en las últimas décadas. Hemos aprendido mucho. Y como siempre, sobre el terreno, pisando la tierra, seca, hablando con aquellos que lo sufren en primera persona y con quienes aportan soluciones y ciencia. Porque esa es la clave, encontrar soluciones y aprender.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. En el Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces, dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Banco de España ha revisado las previsiones de crecimiento económico del gobierno. Para el año que viene se espera que el PIB avance solo un 1,4, 7 décimas menos de lo que se prevé en los presupuestos del Estado. Además, la entidad prevé que el déficit, la deuda, la inflación y el paro sean más elevados de lo que se esperaba en un primer momento. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, con este panorama, ¿crees que el gobierno va a rebajar sus previsiones de crecimiento? Te recuerdo que para el año que viene espera un 2,1, pero hoy le ha pegado un palo el Banco de España espectacular.
No, no lo va a hacer.
Ah, muy bien.
Y el Banco de España tampoco lo hizo el año pasado. Y también sacó los presupuestos adelante, ¿no? Con el desfase. Lo que pasa es que como los datos oficiales se dan entre 3 y 4 meses después, pues ya nos hemos olvidado, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha dicho hoy el Banco de España? Bueno, pues ha venido a poner negro sobre blanco, Ángel, que la situación está muy complicada y que se va a complicar aún más, ¿no? Hablaba, tú lo decías, de ese Producto Interior Bruto del 1,4% el año que viene y tres consideraciones muy rápidas. Uno, se flirtea con la recesión. Dos, por debajo del 2% se destruye empleo. Y tres, sobre la inflación, el Banco de España es muy pesimista. Este año un 8,7% para terminar el ejercicio, pero más del 5% de subida de los precios, además de casi el 9% de este año, el año que viene.
Claro. Aún así, el Fondo Monetario advierte de que la antiinflación no debe desembocar en una subida masiva de salarios, pues lo estamos clavando. ¿Qué hay de la subida de los salarios a los funcionarios que ha aprobado el gobierno, Pilar?
Bueno, pues ahí lo que sabemos todos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional asegura que hace falta un pacto de rentas. Hemos visto que en España no estamos por la labor de un pacto de rentas, o por lo menos el gobierno no está por la labor de un pacto de rentas, porque ha subido a los funcionarios y a los pensionistas, por encima de lo que está recomendando el Fondo Monetario Internacional. No se están centrando en aquellos que más lo necesitan, sino que son subidas lineales que, por cierto, crean un gasto estructural a futuro, el que venga después que arree.
La economía de la eurozona no deja de mostrar signos de debilitamiento. La actividad en el sector privado ha caído a mínimos desde la pandemia. ¿Vamos camino de una recesión y de otra subida de tipos?
Bueno, yo no sé si camino de una recesión. Algunos países sí, Estados Unidos estará en recesión y Alemania probablemente entre este cuarto trimestre del año, ¿no? Según las previsiones del Banco de España, vamos a estar flirteando con la recesión. La subida de precios, la subida de tipos por parte del BCE va a ser inminente y por supuesto que lo vamos a tener. Ya han dicho la mayor parte de los... del consenso de los analistas es que el año que viene estará entre el 3,25 y el 3,75% el precio del dinero y por lo tanto sí, va a seguir siendo más caro.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, va a estudiar el tope a las importaciones de gas. Dice que hay que proteger los precios de la manipulación rusa y que en cualquier caso esta medida sería temporal.
Este tope a los precios del gas debe ser diseñado adecuadamente para garantizar la seguridad del suministro y es una solución temporal hasta que haya un nuevo índice de precios de mercado.
Si se fija el precio del gas, ¿hay riesgo de que se pierda el suministro del todo?
Esto es tremendo porque ha mezclado churras con merinas, que se dice en mi pueblo, ¿no? Y además es la enésima propuesta que hace Ursula von der Leyen, que no sabe qué más hacer ante las diferencias de los países, ¿no? Pero por ir al grano, Ángel, tres cosas. Uno, poner un precio único a las importaciones de gas es decirle, por ejemplo, a Argelia, con el que nosotros tenemos mucha necesidad de gas, ¿verdad?, que nosotros le marcamos el precio al que él nos tiene, que ellos nos tienen que vender el precio del gas. ¿Tú esto te lo crees?
Pues seguramente no.
Bueno, pues ya está. Segundo, la excepción ibérica a la europea. Generar el tope del precio del gas que se utiliza para generar la electricidad. Hemos visto que en España el tope del gas lo que hace es cobrar en diferido, es decir, que todos paguemos ese tope del gas. No ha bajado el precio real del gas. Lo que ha hecho es que lo paguemos entre todos porque lo estamos viendo en nuestras facturas y hay 10 países de la Unión Europea que están en contra de esta medida. Es posible que salga, pero ahí hay muchas reticencias. Y tres, el 70% del gas que se consume en Europa se compra y se vende según un mercado que hay en Holanda, que es muy chiquitito, está restringido al 10% de la demanda, ¿no? Y los expertos dicen que es muy complicado y que va a tomar precio y que va a tomar mucho tiempo hacer un mercado alternativo a este. Vamos a ver.
Hoy estamos hablando de sequía, del desafío que supone la falta de agua en el campo, en los negocios de los pequeños empresarios. Rosa Pina es propietaria de una casa rural en Badajoz, que está a los pies del embalse de Tentudía, pero no tiene agua. Así que Rosa ha tenido que cambiar su modelo de negocio y lo ha contado aquí en Mediodía Cope.
Hicimos una inversión muy grande en lo que es las arboledas, la jardinería. Nosotros tenemos la piscina y todo lo que tenemos sembrado por enfrente lo tenemos a ras de la piscina, entonces se veía el agua, parecía que te ibas a caer en el agua y ahora no, ahora resulta de que lo hemos subido un poco, se ve el agua pero se ve a lo lejos, hemos tenido que repensar todo.
La sequía se une a la inflación y a la subida de los precios de la energía, de hecho 8 de cada 10 propietarios ven insostenible el mantenimiento de sus casas rurales. Claudia Cid.
Es el caso de Pilar. Ella tiene una casa rural en Segovia y ha visto cómo los gastos de calefacción se han duplicado.
Sobre todo, lo que ha subido es el importe de la luz y llenar lo que es la caldera, ¿no? A mí me podía salir a 750 euros, pero la última vez que yo la lleno son casi 1.400 euros.
Esta situación pone en jaque a muchas casas rurales que tienen que optar entre reducir las horas de calefacción arriesgándose a perder clientes o mantener el mismo confort térmico pero reduciendo sus beneficios. Por el momento Pilar va a cerrar por lo menos durante un par de meses.
La pauso hasta que mi gestora contable me haga un análisis exhaustivo hasta el último euro para ver exactamente cómo tengo que poner la casa en precio, qué es lo que gasto.
Para ella no abrir es una opción válida ya que tiene otro trabajo, pero quienes se dediquen exclusivamente a ello van a pasar un invierno complicado.
Muy complicadito. Pilar, hoy cambiamos un poquito el esquema de la linterna de la economía y nos vamos ya con nuestros invitados. No nos olvidemos del agua como factor clave en la economía mundial y no te digo en la española, ¿verdad?
Desde luego, es extraordinariamente importante. Venga, vamos a ello.
Venga, hasta luego, Pilar.
Chao.
Sobrevivir a la sequía, nos hemos ido a una empresa muy concreta, una empresa del sector primario, con una innovación y con un laboratorio. Mira, es Agromonegros, está en Zaragoza. Se dedica a buscar métodos de cultivo, nuevas semillas que resistan las condiciones meteorológicas más adversas. El objetivo es combinar la tecnología y la ciencia para depender menos del agua. Fernando Bagüés es el gerente, bueno, como dicen por aquí, lo es casi todo en esta empresa, en Agromonegros. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis en Agromonegros?
Bueno, en Agromonegros nos dedicamos a producir semilla, semilla de cereal para todo el agro español, desde hace más de 42 años.
¿Eso cómo se hace?
Bueno, primero hay que hacerlo bien, para que la semilla sea un producto de calidad y sin fallas, ¿no? Sobre todo para durar 42 años y otros tantos que queremos seguir, ¿no? Y luego, para obtener la semilla, partimos de varios orígenes, ¿no? Nuestra empresa se dedica a producir semilla adaptada lo más posible a los parajes, a los terrenos que nos circundan, y para ello pues elaboramos, por un lado, elaboramos nuestros propios planes de mejora, que creemos que es una manera de adaptarnos bien al entorno agroclimático que nos rodea. Pongamos un ejemplo, la ingeniería, la mecánica, los coches. Un coche fabricado en Alemania, en España funciona igual de bien. Sin embargo, una variedad de cebada obtenida bajo el entorno agroclimático y las circunstancias ambientales de Alemania no tiene por qué funcionar igual de bien en España. Entonces, aquí es donde buscamos una mejora competitiva.
Pregunta estúpida de urbanita, y permíteme que te la formule así. ¿Las semillas se producen en un laboratorio o en una fábrica, en una factoría? ¿Las semillas no son solo naturales?
No, las semillas son naturales. El cereal es de fecundación autógama, ¿vale? Luego, las semillas existen. Lo que se hace es un proceso de selección y mejora, ¿vale? Si no hubiera habido nunca esa evolución y ese proceso de selección y mejora, se estarían todavía cultivando plantas silvestres de cuando se inventó la agricultura. O sea, a lo largo de los siglos ha habido un proceso de mejoramiento, en principio espontáneo, y desde hace, en los últimos 100 años, o en el último, desde el siglo pasado, provocado, buscado, querido por el hombre, ¿no?
Claro,
un proceso
de
mejora.
Optimizar al máximo.
Efectivamente, exacto, mejorar y obtener variedades mejores, más adaptadas y que funcionen mejor y produzcan más.
Durante todo este programa hemos hablado con agricultores, con ganaderos, con apicultores, con alcaldes, con técnicos, sí, en cuestiones del agua, y a todos les he hecho la misma pregunta: ¿cuántos han subido los costes? ¿Te ríes por no llorar?
Me río por no llorar. Los costes han subido. El coste que menos ha subido, te ha subido un 20%. Tipo de transporte.
Déjame explicarme, distribúyelos.
Mira, bueno, la materia prima, por circunstancias de mercado, estamos en un incremento de costes del 60%, materias primas, ¿vale? Coste energético, pues estaremos. No estamos en el 100% de incremento, pero casi, ¿sabes? Coste de transporte, pues un 25%. Pues todo ha subido. Todos los componentes que intervienen, hasta el más mínimo, hasta el papel de este catálogo que estoy señalando sobre la mesa, ha subido. Y no solo es que haya subido, sino que la mayoría de las cosas que utilizas en este proceso parecen ser como bienes escasos. Es decir, o sea, te pongo el ejemplo del papel, que es el más pequeño de los nuestros costes, pero dices, mira, tienes que pensarte antes de lo habitual, los catálogos que necesitas y de cuántas hojas van a ser, porque el papel no solo es que te va a costar más, sino que igual no te llega a tiempo, como te demores. Es decir, ya, dame el papel lo antes posible al precio que me quieras poner, porque, claro. Pero así todo, ¿sabes?
Cuando me hablas de semillas de cereales, sí, pegados al terreno, ¿qué cereales son?
Nosotros producimos especialmente cebada, trigo duro, triticale, o sea, los cereales que te permiten fecundación autógama. Nosotros, en nuestra empresa, no trabajamos el maíz, por ejemplo, que es un híbrido, ¿no?
¿Vuestros clientes quiénes son?
Nuestros clientes son de tres tipos. Nos dirigimos a agricultor final, a cooperativas, que agrupa agricultores, y a almacenes y distribuidoras de semilla. Depende de la ubicación, donde quieras ubicar geográficamente tu producto.
En esa escalada de precios en todos tus suministros y proveedores, ¿en cuánto tiempo se ha producido? Aproximadamente. ¿Un año, dos años?
Hay algunos costes que ya venían subidos, que venían muy incrementados desde el año pasado. Pero, por ejemplo, por decir una idea, un palet de madera, que es donde se sirve la semilla, un simple palet, en dos campañas, en dos años agrícolas, se ha doblado el precio.
Es que estoy pensando en el calendario, en los acontecimientos.
Sí, los acontecimientos.
La guerra lleva menos de un año, pero ¿esto viene de antes?
Sí, hay cosas que vienen de antes. Los envases, todo esto iba a subir. Porque primero salimos de un problema con la pandemia, de un problema de encarecimiento de los fletes, de los transportes marítimos, este tipo de cosas ya. Y luego ha venido la guerra en que ha crecido lo que faltaba ya. O sea, los carburantes, la energía. Todo es una locura de costes. Y lo peor de todo es que no llueve. Esto te lo habrán
dicho. Ah, bueno, eso me han dicho todos ellos, claro que sí. El que no llueve, ¿cómo os afecta a vosotros?
A ver, a nosotros nos perjudica. Cualquier cosa que perjudique a nuestro cliente, que es el agricultor, nos afecta y mucho. O sea, y hay unas cuantas cosas ahora mismo en el contexto en el que nos movemos que están perjudicando mucho al agricultor, ¿vale? Unas causas son exógenas y otras que se podían haber minimizado, ¿no? ¿Vale? El contexto geopolítico, la guerra y tal, ¿vale? Bien, eso le afecta negativamente al agricultor. La climatología, no tenemos mucho que hacer contra eso, ¿verdad? Pero y luego hay otras circunstancias adversas que parece que las estamos provocando. Últimamente, a todos estos problemas que hay con el mercado y los precios y tal, últimamente ha salido al terreno de juego un componente que no esperábamos, que es las normas de juego de la nueva PAC, que después de 4 o 5 años debatiendo cómo será la nueva PAC, a 30 días de sembrar empiezan a lanzar mensajes a los agricultores de cómo será la nueva PAC, un tanto contradictorios y un tanto confusos, que ya han acabado de ennegrecer el panorama. O sea, el agricultor, si no estaba muy optimista hasta ahora, ahora está ya pesimista y desanimado.
¿Porque se les va a recortar por dinero o por producción?
Se va a recortar un poco y se están presentando unas normas o unos requisitos que de entrada no están siendo fáciles de comprender la manera de hacerlos, y por otro lado no está siendo fácil de comprender el por qué se han adoptado estas medidas y en base al beneficio de quién y de qué. O sea, claro, el problema, ¿cuál es? Estamos hablando de unas normas, de una nueva PAC que se lleva diseñando 4 o 5 años cuando no pasaba nada de lo que pasa hoy. Mucho plan verde y tal, de tal punto que estamos ignorando la situación actual. Ahora lo que necesitaríamos es producir más, depender menos del exterior, y nos están presentando unos requisitos que parece que lo que busquen es mayor dependencia del exterior, con la que está cayendo. Me parece, o sea, no hemos aprendido. Y confundiendo un poco, liando al agricultor, haciéndole hacer cosas que dices, pero ¿esto por qué nos lo hacen hacer? No era el momento oportuno para presentar ya la PAC, ahora a 30 días vista de sembrar y con unas normas no muy claras.
Y con este panorama. Y ya para concluir, Fernando, en tus como gerente de la compañía de Agromonegros, en tus previsiones, en tus perspectivas, ¿cómo ves los próximos años?
Los próximos años, hay mucha incertidumbre, pero la incertidumbre es ya, porque
no hay sector que no me responda lo mismo.
Porque hay un coste que nos hemos olvidado, que, o sea, me he olvidado de nombrarlo expresamente, que es el incremento muy grande, es decir, exagerado, de los costes financieros. Punto uno, han subido los intereses, vale, el Euribor está subiendo, los bancos suben. Pero punto dos, la elevación de precios a casi hace que una empresa como la nuestra o cualquiera que se mueve en el sector agrícola necesite un circulante casi el doble que un año habitual. Es decir, ahora que está el dinero más caro de los últimos 10 años, tienes que ir a comprar más dinero, cuando además los que venden el dinero, aparte de venderlo más caro, están bastante retraídos y cerrados. O sea, que se nos dificulta el trabajo más todavía en esto. El futuro. El futuro. No, hay cosas que no se ven claras. Querríamos, ya casi es un deseo, desearíamos que se aclararan la norma PAC. Y desearíamos, evidentemente, que al sector agrícola se le ayudara más de verdad. O sea, ahora mismo la única realidad así que te puede contar cualquier persona del sector agrícola es, vale, nos han bajado el gasóleo 20 céntimos, igual que a todos. El otro día ahí que anunciaban que hacían una reducción de módulo a nivel fiscal del 5% en los módulos, poca cosa, que eso no es nada, y nada más. No estamos escuchando ninguna medida concreta para paliar la que se te viene encima. O sea que,
y has podido, ahora ya es la ultimísima, ¿has podido trasladar esos costes a tu cliente?
A ver, estamos tratando de trasladarlos porque no nos queda otra, pero estamos...
Pues que el cliente está igual de mal o peor.
Claro, claro, y sobre todo la idea que transmite, la percepción pesimista es lo que no te ayuda para nada en el mercado. Con lo cual, cuando haces tu escándalo de costes, dices, ostras, aquí hay que ajustarse, porque si no el agricultor va a decir que no, que siembra cualquier cosa que tenga por ahí. No va a sembrar calidad, no va a sembrar una variedad mejor, ¿no? Se va a decantar por claro, lo más barato, que no siempre es lo mejor.
La incertidumbre es el denominador común, hables con quien hables. Sí. Fernando, mucha suerte.
Gracias.
Bueno, esta es la empresa, desde el punto de vista de la gerencia, pero aquí abajo hay un laboratorio de última generación, un laboratorio donde literalmente se investiga. Arancha Grande es ingeniera agrónoma aquí en Agromonegros. Arancha, ¿qué hacéis en este laboratorio? Porque uno piensa, permíteme la simplificación, en el campo, en una empresa agrícola de semillas, y no te imaginas encontrarte un laboratorio de estos de altísima tecnología, de absoluta innovación. ¿Qué hacéis ahí abajo?
Buenas noches. Pues lo que intentamos es, nuestro objetivo principal es obtener variedades nuevas para intentar sacar cada año o cada dos años pues una variedad nueva al mercado que se adapte cada vez mejor pues a los problemas que empezamos a tener frente a la sequía y frente a problemas agroclimáticos que cada vez nos vamos encontrando más.
¿Eso es investigación pura?
Sí, nosotros partimos de una semilla que tenemos un convenio con el CSIC aquí en Zaragoza, y entonces ellos nos proporcionan unas semillas que nosotros decidimos qué cruzamientos, con qué parentales queremos trabajar, y nos dan lo que procede de ese cruzamiento, y a partir de ahí trabajamos tanto en laboratorio, que simplemente es un trabajo mecánico para trillar las espigas y el trabajo de rellenar unos sobres para hacer luego lo que son ensayos de valor agronómico y luego una selección de las variedades según la zona climática donde estemos ensayando las variedades.
Que yo lo entienda, ¿cómo es esa selección o cómo son esas semillas?
Vale, pues nosotros una semilla de trigo, una planta de trigo duro, sembramos en lo que se denomina surco línea. Y en un año tendríamos unos surcos, de esos surcos se van eliminando los que no son homogéneos, y a raíz de ahí, ya de unos surcos, partiríamos al año siguiente de unas microparcelas. Esas microparcelas están distribuidas en cuatro ensayos que en estos momentos tenemos, en una zona árida seca, como es la zona aquí de los Monegros, una zona más fresca en la zona de Huesca, una zona más fría en lo que sería el campo de Aroca, y luego en los regadíos del Valle de Ebro. Y entonces, tras una selección agronómica de principalmente de producción y sanidad, van saliendo las mejores líneas o variedades futuras.
Desde que te pones a investigar una variedad hasta que la sacas, ¿cuánto tiempo pasa? En general y como promedio.
Pues desde que a mí me dan una semilla de un cruzamiento que he solicitado hasta que hago todos los ensayos de valor agronómico, que suele ser durante 3 o 4 años. Luego pasa lo que es el registro de la Oficina de Variedades Vegetales Española en Madrid, que serían 2 años. Empezaríamos a tener lo que se denomina el material parental y unas prebases. Para hacerlo una variedad comercial, que estaríamos hablando en una categoría R1 o R2, aún pasarían otros 4 años.
O sea, que estamos hablando
de unos 8 o 10 años.
Como diría aquel. Y luego dicen que el cereal es caro. Arancha, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato, la cifra del día. Profe Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El año pasado el Banco de España entregó a las entidades de crédito, puso en circulación 79.000 millones de euros en billetes. Ese importe es un 10% prácticamente inferior al año anterior, al 2020, y la serie histórica confirma que cada vez tenemos menos dinero en circulación. En muchos países avanzados, el dinero contante y sonante, los billetes y las monedas, ha perdido la batalla en favor del plástico. Cualquier cantidad, en cualquier situación, puede ser pagada con una tarjeta de crédito física o con una tarjeta virtual en el móvil. Ese dinero de plástico virtual tiene, desde luego, muchas ventajas. No pesa, no se deteriora, supuestamente se paga con más facilidad, no es tan fácil de robar. Además, trabajar con dinero de plástico dificulta actividades delictivas como la economía sumergida, el tráfico ilegal de estupefacientes, etc. Por no hablar de que no habiendo dinero físico, no hay dinero falso. El año pasado se retiraron de la circulación 350.000 billetes de euro falsos. Pero no usar billetes y monedas tiene también algunos inconvenientes. Todos tenemos la experiencia de que comprando con una tarjeta de crédito no eres tan consciente de lo que gastas y sueles gastar más. Y a veces te das más de un susto. Pero no es ese el inconveniente que ve el ciudadano medio español. El principal es otro. Piensa que comprando con dinero de plástico su comportamiento puede ser rastreado en todo momento. Y es cierto, hemos de ser conscientes de que habrá más personas, además de nosotros, que podrán rastrear dónde compramos, cuánto compramos, cuánto aplazamos y, por tanto, dónde estamos en cada momento. Eso no nos gusta a los ciudadanos medios.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito! Bueno,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy, voy!
Un secundario de leyenda.
¡Pérame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo por la tarde.
¡Pantilla de bajo!
¡Viva el cine español!
Que son otros los tiempos, ¿eh?
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.